mucha atención.
En el año 1999 comienza el desarrollo de las competencias del Banco Central Europeo y el 1 de enero del 2002 entra en circulación el euro. La unificación monetaria supone dar un paso más dentro de la integración económica y política europea. Pero este proceso, no obstante, no está exento de complejidades, dado que hay tres países de la Unión Europea, Reino Unido, Dinamarca y Suecia, que decidieron mantener, al menos por ahora, sus respectivas monedas nacionales. Este es el próximo tema que vamos a tratar en el mundo del derecho, el Banco Central Europeo y su política monetaria. Lo vamos a hacer con el profesor de la disciplina de Economía Política, Juan Castañeda. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Vamos a hablar, dada la importancia que tiene el Banco Central Europeo, de él. Y, en primer lugar, ¿cuáles son sus principales competencias?
Bien, dado que hay tres países, como tú comentabas antes, de la Unión Europea que no forman parte del área euro, las funciones que vamos a señalar a continuación se refieren estrictamente a los 12 países que sí que han adoptado la moneda única. Para estos países, el Banco Central Europeo asume el conjunto de las funciones que anteriormente realizaban los bancos centrales nacionales dentro de su país, por ejemplo, el Banco de España en el nuestro. La fundamental es que el nuevo Banco Central, el Banco Central Europeo, es el único responsable del ejercicio, del desarrollo de las operaciones de política monetaria, el diseño de la política monetaria en todo el área euro. Asimismo, es el único responsable también de la emisión de billetes de curso legal. Por eso se dice que ostenta el monopolio en la emisión de billetes de curso legal. Además, actúa como lo que se denomina de banco de bancos, y es que simplemente presta dinero cotidianamente al sistema bancario. Por otra parte, conserva parte de las divisas de oro y de divisas del área euro. Y finalmente, entre este conjunto de competencias, podemos destacar que también elabora las estadísticas y los informes de coyuntura que informan sobre el estado y la evolución de la economía europea. Ahora bien, debemos señalar dos tipos de características distintivas de este conjunto de competencias. En primer lugar, las decisiones consistentes en la variación del tipo de cambio del euro, de la nueva moneda, están al margen o no estarán a la mano del Banco Central Europeo, sino que dependen de un órgano político, como es el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Asimismo, a diferencia de lo que ha sucedido a lo largo de gran parte de la historia de los bancos centrales, el sistema europeo de bancos centrales, es decir, tanto los bancos centrales nacionales como el Banco de España, como el propio BCE, no tienen facultad ni poder alguno para prestar dinero a las haciendas públicas, ya sea comunitaria o nacional.
Dentro de los países que han adoptado el euro, ¿cómo se toman las decisiones que van a afectar a estos 12 países, que son todos ellos distintos, en las materias que nos acaba de comentar?
Bien, en primer lugar, el Banco Central Europeo nace como una institución de carácter independiente y autónoma, tanto de los órganos políticos supranacionales o comunitarios como de los estados nacionales tradicionales. Por ello, ejerce de hecho sus competencias atendiendo estrictamente a criterios técnicos u operativos y no debe obedecer ni tiene por qué hacerlo a ninguna presión política de ningún país, por importante que éste sea. En definitiva, el modo en que se toman las decisiones se explica a través del funcionamiento de sus órganos de gobierno, de este nuevo Banco Central, del Banco Central Europeo. Dentro de estos órganos de gobierno destaca lo que se llama el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno es el poder legislativo del Banco Central Europeo. Es, por tanto, el encargado de decidir el curso de la política monetaria, de tomar las decisiones de política monetaria. Por otro lado, en segundo lugar, está lo que se llama el Comité Ejecutivo, que es, como la propia palabra dice, el poder ejecutivo del BCE, el encargado de ejercer o desarrollar las medidas que anteriormente se han adoptado en el Consejo de Gobierno. Y, por último, un órgano más marginal, si se me permite la expresión, es lo que se denomina el Consejo General. El Consejo General es un órgano de carácter transitorio que simplemente da voz, pero no voto, a esos países que decíamos antes de la Unión Europea que no forman parte del euro y que para facilitar su ingreso en el futuro. De este modo, la manera en que se toman las decisiones en el proceso de integración monetaria en Europa son propias de un Estado federal, políticamente federal, en el que las decisiones que afectan a toda la colectividad de los 12 países se toman centralizadamente, si bien a través de unos órganos de gobierno donde sí que tienen voz y voto los distintos países que forman parte del área euro.
Nos ha mencionado que la principal competencia del Banco Central Europeo es la política monetaria. ¿Cuál es el objetivo de esta política?
Bien, dado que vamos a hablar de la política monetaria, un segundo antes de hablar del objetivo, vamos a definir muy brevemente lo que es la política monetaria. entenderemos en este tema y en adelante como política monetaria aquella que consiste en la modificación de la cantidad de dinero que hay en circulación en un país a través de la modificación de los instrumentos que tiene el Banco Central a su disposición. El modo en que el Banco Central diseña esta política monetaria se conoce en la jerga como la estrategia monetaria del Banco Central, que incluye no solo lo que tú me estabas comentando ahora, que es la definición de sus objetivos, sino también la definición de lo que se denominan variables intermedias y los instrumentos de que dispone, los que va a manipular. Pero atendiendo a la pregunta y centrándome en la pregunta que has hecho, las medidas de política monetaria tienen que regirse por un objetivo prioritario que tiene el Banco Central Europeo, como es la preservación o la consecución de la estabilidad de precios en el área euro. Es conseguir que los precios evolucionen de una manera estable en el área euro. El Banco Central Europeo, desde el año 1999, ha concretado esta definición o este objetivo de estabilidad de precios como un aumento del IPC, del índice de precios al consumo, no superior al 2% medido en tasas interanuales a lo largo del año. Como consecuencia de este objetivo prioritario, que está muy centrado en la estabilidad de precios, podemos decir sí que el Banco Central Europeo no tiene ningún objetivo expresado en un determinado valor del tipo de cambio del euro, ni tampoco en una tasa determinada de paro o de crecimiento de la economía. Por eso no podemos pedirle consecuencias de su labor si el tipo de cambio del euro está muy apreciado, muy depreciado, si la economía va bien o va mal, porque directamente es que no forman parte de sus competencias. Tan solo podemos exigirle que cumpla bien su objetivo prioritario, como es la estabilidad de precios.
¿Y cómo intenta el Banco Central Europeo alcanzar ese objetivo de inflación, profesor Castañeda?
Bien, la herramienta fundamental a través de la cual intenta alcanzar este objetivo, que no es nada fácil por otra parte, es a través de la modificación de los instrumentos que tiene a su disposición para poder alterar la cantidad de dinero en circulación que hay en una economía. En este sentido, lo que entiende el Banco Central Europeo es que si cuanto más dinero haya en una economía, si él modifica los instrumentos que tiene a su disposición para dar, por ejemplo, más dinero en una economía, estará dando más dinero en los bolsillos tanto de empresarios como de consumidores y, por lo tanto, estará fomentando las operaciones de compra e inversión, lo que podría provocar un aumento de los precios. Y viceversa, cuanto menos dinero haya en una economía, quitará dinero de los bolsillos de la gente y, por tanto, en principio habrá menos presión sobre los precios. En general, por tanto, se entenderá que se está desarrollando una política monetaria que se llama restrictiva cuando se reduzca la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía. Y en general también se entiende que se está adoptando una política monetaria expansiva cuando lo que se hace es inyectar o meter dinero en la economía. De esta manera, de esta última manera, a través de una política monetaria expansiva, se dará más dinero a los agentes y los agentes tendrán más posibilidad de consumo e inversión.
¿Y cuáles son los instrumentos que dispone el Banco Central Europeo para influir en la cantidad de dinero en circulación en la economía de los países de la Unión?
Bien, para poder entender estos instrumentos, tenemos que situar al Banco Central Europeo esencialmente como lo que es un banco, una institución financiera, institución que, por ser financiera, lo que hace es intermediar. Y básicamente sus operaciones y sus instrumentos tienen que ver con la concesión de préstamos a los bancos a un precio determinado que lo conocemos como el tipo de interés. Por tanto, no deja de ser un banco. Dentro de los instrumentos que utiliza de una manera más concreta, el fundamental son lo que se llaman las operaciones de mercado abierto. Vamos a explicar un poco qué es esto de las operaciones de mercado abierto, que suena bastante extraño. Es la principal operación, como te decía antes, por la que suministra o retira dinero en circulación en la economía. Estas operaciones de mercado abierto son operaciones de compraventa de títulos financieros entre el Banco Central Europeo y los bancos comerciales o las entidades de crédito que operan en el área euro, como puede ser el Banco Santander Central Hispano, Caja Madrid o cualquier entidad de otro país. Si el Banco Central Europeo lo que hace es vender un título financiero a un banco, lo que hace es recibir a cambio dinero. De esta manera lo que estará haciendo es retirar dinero de la circulación y, por tanto, desarrollar una política monetaria restrictiva. Si, por el contrario, lo que quiere hacer el Banco Central Europeo es desarrollar una política monetaria expansiva, que, como decíamos antes, es meter dinero, inyectar dinero en la economía, lo que hará será comprar un título financiero, dado que con la compra inyecta, paga dinero a un banco, le da más dinero, inyecta más dinero en la economía. Estas dos son las dos maneras fundamentales con las que el Banco Central Europeo lo que hace es inyectar o retirar dinero de la circulación. Hay otras que son más marginales, aunque también merece la pena comentarlas, como son lo que se llama las facilidades de crédito de depósito, que son sencillamente dos tipos de interés, uno de crédito y otro de depósito, que tienen permanentemente los bancos a su disposición en el Banco Central Europeo. Y, por último, lo que se conoce como el coeficiente legal de caja o de reservas. El coeficiente legal de caja o de reservas es una medida que ya no es muy operativa, dado que es de carácter estructural, se fija de un año y tiene una vocación de permanencia a lo largo de bastantes años. No es más que indica el coeficiente o la parte de todos los depósitos que tenemos nosotros en los bancos que estos tienen que mantener de manera líquida o como reserva, sin prestar en caja. Ese coeficiente es del 2%, y lo ha fijado el Banco Central Europeo desde el año 99 en el 2%. Bien, como consecuencia de todas estas operaciones periódicas por las que el Banco Central Europeo concede crédito a los bancos comerciales, se determina el tipo de interés oficial de la economía, que es la variable operativa del Banco Central Europeo, y este es el tipo de interés que afectará y condicionará en gran medida las decisiones tanto de las familias en sus decisiones de consumo e inversión, como de las empresas fundamentalmente en sus decisiones de inversión a medio y largo plazo.
Pues muchísimas gracias, profesor Castañeda, por habernos dado una visión general en estos minutos, en estos breves minutos que hemos dedicado al Banco Central Europeo y a su política monetaria. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.